Aquí hablan las leyendas. Aquí los intérpretes no cantan, conversan. Aquí se habla el idioma de la salsa. Comienza Conversando la Salsa. Porque la buena salsa se conversa en Radio Nacional de Colombia.
Por fin, paró. ¿Será o no será? ¿A qué roba mi fantasía? ¿A qué me hizo hacer esta melodía? Hasta convertirla en una canción. ¿O no será porque está robando mis ilusiones y caer de nuevo en las tentaciones y el miedo a volverme a enamorar? ¿Será? ¿Quién sabe? Nadie sabe si me quiere como dice que me adora y lo escribe. Y es que su mirada me dio en el alma. ¿Quién sabrá si en mi vida ella me acompañará? He entregado en las buenas y en las malas como todo el mundo quiere amor de verdad y sinceridad. ¿Será o no será? Porque es lo más bello que he pasado en vida. Y es realidad que se ve en la cara y no corazones. Nadie está exento de las traiciones. Pero en realidad quiero estar contigo. Si será, quién sabe, nadie sabe si me quiere como dice que me adora y lo escribe en sus cartas. Me ilusiona, me hipnotiza y esos besos me matan y es que su mirada me dio en el alma. ¿Quién sabrá si en mi vida ella me acompañará? Entregados en las buenas y en las malas como todo el mundo quiere amor de verdad y sinceridad. Sabe, nadie lo comenta. En estos casos todo el mundo cierra su puerta.
¿Quién sabrá?
¿Quién lo sabrá?
¿Quién sabe?
El amor es que estoy buscando, nadie sabe. Ay, que si me acompañará, se quedará aquí conmigo.
Por Sibaloa, el original.
Con su estilo original,
con Robert Pérez,
la salsa llegó.
Respetuoso de la música, el más que sabe, cámara. Pa' que aprendan. prensa mundial. Y es por Radio Nacional.
Con Robert Pérez.
La salsa llegó.
Portando la clave me despido. Cumbara, quimbara, cumba, quimbamba.
Hola, ¿qué tal? Acá iniciamos Conversando la Salsa a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 54 frecuencias en todo el territorio colombiano. Es noche de jueves, tiempo de dar inicio a un nuevo capítulo con los actores y protagonistas de este movimiento musical que se conoce como salsa. Mi nombre es Robert Telles y desde ya el saludo para cada una de las frecuencias en las distintas regiones del país. Originamos en Bogotá, en los 95.9 del FM. El saludo para la ciudad de Cali, la capital mundial de la salsa, que recibe la señal de la Radio Nacional de Colombia en los 580 del AM. Saludo a la audiencia en la costa norte colombiana. En Cartagena somos 91.1 FM. Santa Marta y Barranquilla, recibiendo esta señal a través de los 680 del AM. En Valledupar somos 97.7 FM, Antioquia 89.3 en el FM, Tunja 97.3, Ibagué, la capital musical de Colombia, en los 101.1 FM. El eje cafetero es territorio Radio Nacional de Colombia, Armenia 98.7 FM, Manizales 92.7 en el FM. El saludo a los oyentes al sur del país, en Pasto, llegamos a través de los 93.5 del FM, Leticia 95.5 FM, en Popayán nuestra frecuencia es 90.1 en el FM. Saludo a la audiencia en Quibdó, en los 95.3 del FM. Los Llanos Orientales son territorio Radio Nacional de Colombia. Nuestra frecuencia en Florencia es 96.3 en el FM. En Villavicencio somos 101.1 FM. La Radio Nacional de Colombia se escucha en Neiva, en los 94.3 del FM. En todo el departamento de Santander llegamos a través de los 92.3 del FM. Y por supuesto también saludo a la audiencia en la isla de San Andrés, en la Colombia insular, estamos en los 99.5 del FM. Vía internet, desde cualquier parte del planeta, pueden conectarse a través de la plataforma TuneIn Radio, digitando allí Radio Nacional de Colombia, así de fácil, o a través de nuestro audio real en www.radionacional.co. Es noche de jueves y tal como lo habíamos anticipado, anunciado aquí en la Radio Nacional de Colombia, nuestro invitado de lujo en esta noche es el maestro Porfi Baloa, nos atiende desde su tierra natal. Maestro, bienvenido a los micrófonos de Conversando la Salsa en esta noche, lo escuchan en toda Colombia.
Buenas noches, querido Robert, ¿cómo están ustedes? Todos los radioescuchas, este gran circuito. Bueno, feliz, qué contacto y chévere, vale, ¿cómo lo están pasando?
Muy bien, maestro, como siempre, usted sabe que aquí en este país hay seguidores de lo que ha sido su música, su trayectoria. Qué bueno tenerlo en estos micrófonos, maestro Porfi.
Bueno, maestro, bien. Gracias a Dios la comunicación, ahorita está chévere, gracias a Dios. Y bueno, démosle, pregunte lo que sea y le damos cariño a toda la gente de Colombia, que también yo tengo gran aprecio, y a todos mis hermanos, también mis amigos músicos. Mucho cariño para ellos.
Maestro Porfi Baloa, pues arranquemos por el inicio, por su origen. Nació usted en la capital venezolana, en la ciudad de Caracas. Entiendo que su nombre de pila es Víctor Porfirio Baloa. Lo conocemos como Porfi Baloa artísticamente. Entiendo lo del Porfi.
Porfirio, bueno, en la escuela me chalequeaba, como dicen aquí, entonces me lo, me lo recortaron. Más fácil era Porfi y Baloa es mi primer apellido.
Hablemos de lo que fueron esos primeros pasos en la música. Maestro Porfi, usted arrancó bien temprano, muy niño. ¿Cuáles fueron esas influencias y cómo era la música en su casa?
Bueno, el hermano mayor, pues, tenemos una litera y el, la parte de arriba era la época de los 70 y pico. Y bueno, tenía su afro, su reproductor de aquellos tiempos, y tenía como tres caseteras, de los cuales eso era pura salsa, las tres caseteras, y dos casetes de Don Asome. Entonces todo lo que escuchaba todo el día era salsa. Pero yo me interesaba porque en la parte de abajo de la cama escuchaba todo el día era eso, iba a la escuela, llegaba, escuchaba salsa, pero yo me incliné no solamente por escuchar los cantantes, sino que yo prestaba mucha atención a toda la instrumentación y notaba la esencia de cada agrupación, algo que pasaba en aquellos tiempos, que cada orquesta arrancaba y uno sabía más o menos cuál era el sonido de cada orquesta. Me fui interesando, aparte de eso se unen y mi papá me regalaba algunas baracas. Se ponía a jugar conmigo, yo agarraba la escoba como que si era Oscar de León con el Chico. Era hasta la época del acetato, pues, y el cassette. Y entonces un día en la televisión, tenía yo como 4 o 5 años, sale de la Dimensión Latina en blanco y negro, ¿no? En un programa sabatino. Entonces mi papá me dice: oye, mire, esa orquesta tan grande como la Villa, y los melódicos, y toda esa orquesta grande que tienen este poco de trompetas, saxofones, y este grupo tan pequeño, ¿cómo es que suena tan sabroso? Oye, tú deberías hacer algo así, me dice así, pero de 5 años, pero que ya sabes yo, pero yo me lo tomé muy en serio. Entonces yo dije, y me apasionó, y una vez puse mi mirada no tanto en Oscar, sino en César Mónez. Ya yo calculaba que él era como la revista, el que anotaba la partitura, el que hacía los mambos y la cosa. Me fijaba en la percusión, la manera de tocar de José Hito, de Helio. Entonces, bueno, desde ahí llegó el disco Lo Mato, único elemento en la voz. Entonces, nada, y yo me terminé de aferrar a la salsa y, bueno, siempre estuvo en el gusto de mi corazón. Yo pensé que esto como un fan, pues, como un fan, como un corriente. Lo que pasa es que creo que más apasionado de la cuenta.
Qué buena historia. Estamos conversando la salsa en Noche de Jueves a través de la Radio Nacional de Colombia. Nos atiende el maestro Porfi Baloa. ¿Cuál fue su primer instrumento, Porfi?
Bueno, yo empecé de DJ, como te puedo decir, querido Robert, arranqué con el tocando la tica, pues, la tica de pintura, perolita de leche, como te decía, eso por la fiebre, veía la televisión y tocaba los instrumentos, ¿no? Ahí mi papá, como hacía mucha bulla, bueno, el primero Aguinaldo me regaló, una vez me regaló el timbal y bueno, yo tenía atormentado a todos los vecinos. Yo quería ver el timbal, pues, y las congas, la percusión, más que todo. Pero en vista que fui creciendo y tenía la bulla en el apartamento, los vecinos no soportaban, mi mamá dijo: oye, pero tú no quieres, te quiso meterme en un conservatorio. Yo le tomé la iniciativa también, porque no era que yo quería tocar en música sinfónica, sino yo quería que quería aprender a escribir música, no tanto leerla, sino a escribirla. Entonces llego, entonces agarro el contrabajo, bueno, yo que soy pequeño de estatura, me costó un montón. Entonces, ¿qué pasa? El profesor me daba clase con el arco, pero cuando él se iba a tomar un descanso, a tomar su café, yo agarraba y empezaba a tocar pizzicato salsa. Claro, en esos tiempos me veía con los regaños, me daba con la regla en la mano, eso no se toca así, me decía, y entonces, pero es la fiebre, pues, hasta que ya le enfrenté, le dije: ¿qué tiene usted de Oscar de León? Y entonces me dijo: tiene que ser un abusador de la música. Y yo le dije: bueno, pero ese abusador tiene más real que tú. Y entonces, claro, siempre fue como defensa de la salsa, porque yo me sentí como ofendido, como que denigraban un poco la música latina, y yo veía la etnia africana, los cueros y todas esas cosas, y yo, chale, esta cosa merece respeto, porque esto tiene clave, esto tiene un sentido, una forma de ser, una esencia, y la gente disfruta y baila también de una manera energía tocando esa música. Y bueno, yo empecé, fue con eso. Luego mi instrumento preferido fue el baby, pues el contrabajo o el baby, y luego a duras penas tuve que agarrar el piano porque estaban escasos los pianistas, y cuando arranqué con el grupo me echaban mucho carro, me faltaba mucho el pianista, y tuve yo que agarrar el piano. Pero de época era más que para merengue en el piano y eso, pero tuve que, con mi grupo tuve que agarrar el piano, no es que soy amante del piano, pero bueno, lo ejecuto en el grupo y con eso tengo el control de la armonía, por lo menos en la agrupación.
También me dijeron que mucho antes de todas esas primeras clases de música, creo que su padre le regaló una guitarra que usted terminó adaptándola como si fuera un bajo.
Claro, porque es que mi pasión también era bajo de pequeño, pues yo agarraba la guitarra, yo ni sabía cómo se afinaba eso, pero a mí no me llamaba la atención. Entonces yo, en vez de ponerme la de costado, la ponía la guitarra parada y le quitaba las cuerdas y empezaba con la primera cuerda tocada como si fuera un baby. Y soñaba, coño, yo quería tener un instrumento de eso. Y bueno, tanto fue la lucha y la pela, mi sueño, por algún día tener un baby. Un día salió una ganga por ahí, pero ya yo era un adolescente y llegué y lo compré. Y bueno, eso era, porque uno de los sueños que yo tenía en esta vida, pues, es tocar ese instrumento, porque yo lo veía, pero no lo quería era tocar, pues. Y entonces, tanto fue la fiebre, la fe, el amor y la pasión que le tenía a esto, que ya en una semana yo estaba tocando el instrumento. Pero eso lo hace uno por la pasión.
Esta canción va dedicada a todas las madres del mundo. Amiga, tú eres la única en mi vida. Contigo aprendí a querer, también ganar y perder la vida. Cuando me siento errado, confundido, atascado, me guía. Contigo aprendí a correr, viste mis lágrimas caer, amiga. Nunca olvidas los detalles y soy yo. Porque te quiero a ti más que a mí, amiga. Eres el símbolo de amor, la mejor obra que hizo Dios. Es la madre quien la tenga su honor.
Nacional de Colombia.
¿Qué pasa con la salsa?
Conversando la salsa con Robert Taylor.
Dame una oportunidad. Letra y música de Porfi Baloa. Conocemos hoy su trayectoria en Conversando la Salsa.
Conversando la Salsa en Radio Nacional de Colombia.
Estamos conversando la salsa en noche de jueves con el maestro Porfi Baloa. Me dice el maestro Porfi que apenas tenía usted 11 añitos cuando escribió su primera canción.
Oye, por lo que me dice el maestro, me da pena la cosa. No sé por qué todo el mundo me dice maestro, yo no estoy diciendo una persona normal. Yo agarré la primera canción, sí. Era una, estaba tocando en Taguara, en Paca, me escapaba a mi padre, porque a pesar de que era niño, cuando era niño, ellos querían que yo agarrara la música. Pero entonces, o sea, como todos los padres, y el asunto ven como el músico, como que bueno, es bueno que toca un instrumento, pero yo, los padres siempre se imaginan que no va a ser abogado, arquitecto, doctor, otra profesión. Pero no, yo me lo tomé en serio, yo no quería ser doctor, ni médico, ni nada de eso, yo lo que quería era ser músico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezó mi adolescencia y empezó a tocar en Taguara y en Taca y en restaurantes, yo ya no le gustaba mucho porque yo tenía que yo agarrara cualquier bici. Entonces, pero bueno, que nada, yo nada que ver con eso, tocarla, inclusive yo me pagaba la, mi escuela, con el dinero que hacía tocando en la noche, y sí, en eso yo dije, oye, pero esto tiene que ir más allá, yo como que empezaba yo a jugar con el piano, empezaba a decir que tenía el asunto, ¿no?, como para hacer canciones, ¿no?, y de hecho yo veía que la gente leía, y se le acostaba, yo iba para la canción, y nadie lo hacía, yo leía, pero no se atrevían a crear, por lo menos los compañeros que yo tenía, pero yo sí me afianzaba por transcribir, por decirte, los arreglos de Colombia, de Dimensión Latina, y yo, púchale, yo quería la parte creativa, pues, entonces sí, como los 11 años, la primera canción que se tituló Vaga, lo grabé con el Tren de Porsche.
Vaga, por supuesto, su primera canción. También hay que decir, Porfi, que usted con esa iniciativa y esa pasión y esa fe por la música de la que ha hablado en estos minutos, se dio a la tarea de armar una orquesta infantil que conocimos luego con el nombre de Salserín.
Sí, y bueno, exactamente. Estando ya tocando con grandes orquestas, ¿no? Yo entré con los melódicos, tuve participación en Billo, toqué con Dimensión Latina cuando estaba ahorita, ya no estaba con el Nietzsche, cuando el disco Tapando el Hueco. Entonces, en ese etapa, yo un lazo de tiempo con mi Miguel Latina, pero sigue tocando en fiestas, jazz y viejo, y música judía, en eventos, en fiestas de esas privadas. Y en eso, una estaba con las vibraciones, que en esa época era como catalogada como el Miami Sound Machine de aquí de Venezuela, porque tocaba de todo. Lo único que era tocaba era salsa, pero tocaba merengue, rock, jazz, música. Judía y todo esa serie de cosas, pues, pasó doble, toda esa broma. Y entonces yo sí analizaba a la gente y yo veía qué era lo que le gustaba, porque bailaba, qué canciones salían a bailar más. Y bueno, yo dije, pues yo quiero armar una orquesta, ¿vale? Quiero armar una orquesta. Y en ese tiempo, como causalidad, llegó una señora que vivía cerca de la casa y me mandaba dos muchachitos porque escuché el cuento que yo tocaba. Ah, entonces me lo mandé para que yo le enseñe, porque los hijos de los señores querían aprender a tocar bajo y percusión. Cuando llegan a la casa, y yo, bueno, vamos a ver, yo nunca había dado clases, pero entonces tengo que darle clases, y cuando veo que los muchachitos lo que tienen es el interés y la pasión mía, que lo que querían era tocar salsa, y agarraban la cosa rápido, entonces a mí se me viene la idea de hacer una orquesta de niños. Luego pasé a la orquesta de Manuel Guerra a tocar el teclado. Claro, después pasé el bajo, porque el bajista era Daniel Silva, y Daniel Silva se va con el Nietzsche. Entonces yo pasé el bajo, con lo que es Manuel Guerra, y uno de los cantantes le dice Manuel Guerra, de hecho el chisme, de que estaba también lo que está de niño, porque ya había escuchado la maqueta. Entonces ya Manuel Guerra estaba con Sony cuando funcionó Sony aquí, y yo estaba metido en las cosas, pero yo estaba en plena adolescencia, y entonces, bueno, no sabía nada de los negocios y eso. Y a la final, bueno, ahí pasé a ser el dueño a la Trinejo, al que recoge los cables de la cosa, porque él también quería grabar en Puerto Rico, pues, con los grandes, bueno, las grandes ligas, Jimmy Morales, todo, que son mis panas ahora, pero en esa época, bueno, yo quería tener un sonido autóctono, así como lo hizo el maestro Monge con Dimensión Latina y Oscar, o sea, demostrar la verdad. Los chamos los que tocaban, los chamos eran los que grababan. Si sonaba la cosa, no sonaba tan perfecta como estaba la mafia y como sonaba el asunto, que una persona grababa todos los instrumentos, por el caso de mi hermano Luisito Quintero, que grababa todos los percusiones de Indemaro, también grababa todos los bajos, y eso yo me quería salir de eso, ¿sí? Así son, no sé qué ejemplo dar, como el Negrito Zambú, así sonar el grupo así chuputo, pero yo quería mi esencia de los que tocaban, pero entonces ahí es donde vino la discordia, porque quería grabar en Puerto Rico, su cosa, y yo decía, bueno, pero si grababa allá, eso es una mentira, porque los chamos no van a sonar como sonar el disco, porque si lo grabaron los caballos. Entonces, bueno, se dio por risa, la mente tumbó letras, melodías, pasaron ciertas cosas, pero Dios sabe por qué hace las cosas, pues. Eso me permitió, como Dios tiene todo el asunto cuadrado, y el universo todo está coordinado, así tenían que ser las cosas, pues. Luego, él se lleva los chamitos que yo había armado, y él no necesitaba los que eran más adolescentes. Entonces, nada, esos chamos se vienen conmigo, y entonces conmigo decidí ponerle el grupo a los adolescentes, pero no por los cantantes, sino por el chamito que Juan Alberto Castro y Miguelito Castro, que era el bajista y el conguero.
Y también tuvo usted que ver, Porfi, con Servando y Florentino.
Claro, porque yo hice el casting cuando yo tenía mi grupo armado, eran dos cantantes, Uno era el hijo de Memo Morales, el hijo menor de Memo Morales, se llama Gustavo Morales. Él era cantante, muy guarachero, tenía mucha carisma. Y yo, como tenía el formato de dimensión, yo decía, bueno, este va a ser como mi Oscar. Y tenía uno que no cantaba mucho, pero era bonitico, tú sabes, para traer la chamita. Era tan guiñán. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entré, cuando ya empezamos a reestructurar lo que es Salserín, no, yo no estaba de acuerdo con los cantantes. Entonces, pidió que hiciera un casting. Entonces, yo hago el casting, y ese casting llegaron como más de 100 niños, 100 muchachos, pues. Y entonces, yo tocaba una canción mía, se montaba uno, y yo era como el juez, decía, este va, este queda, este no queda, este no queda. Y ya cuando iba por el número 35, que ya lo había bajado todo, un chamito me gustó como cantó la primera estrofa, y yo paré la orquesta y dije, anota este, que este es el que va. Y luego entró otro y dije, bueno, ya me está fallando el oído, ¿qué está pasando? Me estoy equivocando mucho. Bueno, pero dije, este también va. Pero resulta que reservando, y después Florentino. Entonces, gracias a esa audición que hice en el Hermitage, en esos años, creo que era 90, 91, 92, se hizo esa audición y ahí es donde ellos quedan, porque era el tren delantero de Salserín. Y bueno, el sol de hoy siempre nos llamamos, nos hablamos, nos comunicamos, y siempre hay un gran cariño y respeto.
Pues Porfi, creo que ya hoy viendo cómo sucedieron las cosas, usted tiene mucha razón, ¿no? Esos proyectos se perdieron, a pesar de que usted había sembrado las semillas, pero vendría algo más grande para usted que era adolescentes.
Sí, exactamente. Yo convocaba con la orquesta de... Bueno, cuando yo tocaba con las agrupaciones, yo decía, Dios mío, pues yo quiero morir, pues compré un apartamento. De broma compré un volvajito, escarabajo, y que me dejaba botar en todos lados, como tiene la batería en el asiento de atrás. La gente cuando se sentaba eso, esta candela, entonces yo tenía que salir con un... Tenía todo un pavo, yo salía y tenía... Llegaba el baile con mi smoking, pero con las manos todo grasosas como un mecánico. Tenía que andar con un tobo en el volvaje, porque yo sabía que se iba a prender candela. Entonces yo aprovechaba algo. Me la pasaba que decía, Dios mío, pero cuando yo tengo que hacer... Bueno, ese Salserín, el proyecto me lo quitaron, que salió en la prensa que toda la creación había sido de Manuel Díaz. Mi mamá me dice, bueno, tú traes ese poco muchacho para acá, para la casa, viste de los muebles, me daña mis muebles, y ahora sí, pues, resulta que es el dueño de todas las cosas que toco ahí. Y bueno, fue algo que me motivó mucho, yo casi me retiro de la música, inclusive esos primeros muchachos, Juan Alberto Café, Miguelito Flato, todos los que me empujaron a era en el proyecto. Y entonces yo ando a armar el asunto con dos trombones y iba a ser el disco lo mato, pues el disco lo mato. Era con dos trombones para no tener mucho músico y para que sonara gol. Entonces, bueno, después un muchacho que me la pasaba y tanto todo el día, era el factorista, que yo le digo gol en los discos. Y entonces entre el noche, y bueno, ahí conformo ya la estructura de Metales, que es una súper extraña, pues desde ahí arranca la diferencia. Una agrupación con tres trombones y un barítono, creo que nunca en la historia de eso se había visto. Se había visto en el canal, que era una trompeta, dos trombones y un barítono. Willy Rosario eran cuatro trompetas y un barítono, pero tres trombones y un barítono, imagínate. Y todo grave, porque los trombones son en clave de fa y el barítono suena bajo. Entonces yo tenía que sacarle a ese grupo brillo por cualquier otro lado. Entonces el brillo era el platillo y ponerlo cantante arriba. Entonces, bueno, ahí es donde yo enseño la agrupación y yo digo, bueno, después de esta burla, me da hasta pena salir para la calle. Yo digo, yo tengo que salir con algo y fue cuando hice el tema Anhelo, donde lo aprendí y empezamos a hacer el primer disco que se titula Reclamando Nuestro Espacio. Y bueno, gracias a Dios, apenas salí Anhelo, ya la cosa pegó, pues ya. Y no pegó regionalmente como yo pensaba que iba a pegar. Pasó frontera, pasó toda Venezuela y en diversos países del mundo. Y eso, bueno, yo dije, Dios mío, entonces después era el miedo, próximas producciones. Y yo decía, bueno, este grupo no vaya a ser como pasiones que saquen una canción y más nunca suena. Entonces siempre tuve ese compromiso y como ese temor y respeto al público. Y bueno, y seguí haciendo producciones ya con el concepto y el sonido de lo que la gente le llama a los adolescentes.
Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas. Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas. Tan su suaves que son tus labios, como plumas de un canario. Hueles como la espuma que brota al rozar del aire que lo toca. Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado. Azabache es tu pelo y sentirlo pronto es lo que yo anhelo. Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inadmisible. Yo quiero que seas mía y que llegues a ser la niña de mi vida. Porque Dios hizo tan bella.
Conversando la salsa en Radio Nacional de Colombia.
Lo que es vivir sin tu querer a un brillo. deseo como nunca antes. Por eso te pido me des un chance. Si quiero a mismo, piensas en mí. Aparta el orgullo y regresa aquí. De todos los días tú eres mi sol. Sin ti solo hay noches en mi corazón. Vivir sin ti es un castigo. Please, nena, vuelve conmigo.
Estamos conversando la salsa en noche de jueves con el maestro Porfi Baloa. Muy oportuno el título de la primera producción discográfica. A mí me parece genial. Reclamando nuestro espacio.
Sí, exactamente. Era por esa situación, pues, de tener el tiempo, ¿no? Inclusive, ya el sonido ya no hay ni rencor. Ya hay paz en mi corazón. Todavía me conseguía mano de hierro y no hay problema de nada. Yo sé que todo el mundo le da leña a ese asunto, ¿no? Que coge, es un mal detenido. Claro, que no es historia, que es tomado, pero a ver, no ha salido a relucir y bueno, el hombre tiene que caer en su forma, que todo el mundo le diga, mira, tú le robaste la idea a Pochi, hasta Fernando Florentino, que son muy panas, pues, que conocen la historia, que han venido aquí a la casa cuando tienen oportunidad. Pero nada, sin recorrer ni nada, pues feliz de la vida y cada quien agarró su camino, su rumbo, y ambas agrupaciones tuvieron su éxito, pues.
Sí. ¿Es cierto, Porfi, que el grupo hubiera no podido llamarse Adolescentes, sino Nueva Generación?
Uy, qué maestro, pero tú eres periodista y eres brujo. ¿Cómo sucedía eso?
hay que hacer sí. La tareita.
Sí, se iba a llamar a Nueva Generación. Se iba a llamar a Nueva Generación cuando Manuel se puso Sanferín, que el nombre no lo puso Manuel Guerrero, sino Yona Capriles, la hija de Renato Capriles, el dueño de los melódicos, bueno, que lo debe conocer, uh-huh. Ya vino el padre Cáncer, la hija de él fue el que le puso el nombre, entonces nosotros nos sonaba como Mistolín, nos sonaba feo el nombre, pero bueno, ya estaba bajando de rango, pues, de ser el dueño, porque él estaba con las cuestiones del señor Iquero y con la prenacional y eso, y yo estaba bajando de rango y tenía que exclamar todo lo que él dijera, y aparte eso era un muchacho y él ya era corrido en las siete plazas en este negocio musical. Entonces, por la agrupación en principio se iba a llamar la Nueva Generación. Ya después, no sé, salió en mi boca ponerle Adolescente, pero bueno, error de nombre también, porque eso a futuro trajo muchas consecuencias, muchas cosas, porque la gente pensaba que se llamaban a los adolescentes porque veían unos muchachos jóvenes, pero ahí ninguno era adolescente. De broma el conguero, pero todo lo demás ya estábamos pasaditos de edad. Pero era un concepto musical, pues. Las letras, los arreglos, este servidor, y un sonido característico que se identificara apenas sonara la canción. Claro, cada quien ponía su participación, su ejecución, pero eso era muy, muy, muy controlado en las grabaciones. O sea, aquí el cantante no hacía las improvisaciones, no, todas las improvisaciones lo hacía yo. Así viene un sonero, no, mira. Una vez entró Wilmer y decía, no, mi amiga buena, mi amiga buena, que lleva ya, que yo le dije, ¿qué es eso? No. Eso tiene que ser que te amo, demasiado, este grupo es de salsa, no podemos apostar la vieja guardia porque, bueno, ya había pasado la época erótica. Entonces yo tenía que ingeniarme una de ver cómo aprovechar la juventud y acaparar chamitas, pues. Entonces yo creo que la suma es el aporte por la salsa, o sea, bien o mal, claro, pero yo tenía la capacidad y lo que necesitaba era hacer salsa vieja, porque a mí lo que me gusta es la salsa vieja. A veces tú me dirás loco, pero a mí a veces ni las canciones mías me gustan. Y tú me pone, tú ves a esta casa y yo no tengo ni iPad, ni teléfono, una canción mía. Yo lo que tengo puras canciones de Willy Colón, de Willy Rosario, Ángel Canal, los Lebrón, eso es lo que yo escucho. Pero sí tenía que adaptarme y tú sabes, tenía que adaptarme a los tiempos y estaba bien planificado a donde yo quería ir. Después, ser ese público joven, la chamita con canciones de amor y algo que trae en su corazón, ¿entiendes? Agarrar la salsa para eso.
Salsa se conversa. Conversando la salsa en Radio Nacional de Colombia.
Tú tú brillas junto a mí en cada noche, iluminas mi ser como el sol que da la vida al despertar. Cada mañana como un astro fugaz, sin darme cuenta estoy aquí junto a ti, amada mía. Y cada noche con tu cuerpo junto al mío, llenando el mundo de amor y fantasía. Un aroma se me quedó de ti, que me estremece todo a flor de piel, como un rayo que incita la claridad en cada tarde cuando te quiero amar. Sin darme cuenta estoy aquí junto a ti, amada mía. Y cada noche con tu cuerpo junto al mío, llenando el mundo de amor y fantasía. Un poco más de ese amor que llevas dentro de ti, dame un poco más de tus labios rozando los míos, dame un poco más y tocar las nubes de alegría, dame un poco más y tocar tu cuerpo.
Dile con tu piano cuánto la amo.
Conversando la salsa en Radio Nacional de Colombia.
Conversamos la salsa con Porfi Baloa en noche de jueves aquí en la Radio Nacional de Colombia. ¿Cómo logró Porfi firmar con Corta Records esa primera producción discográfica?
Bueno, mira, yo después de la caída de Solcerín, como te dije, yo caí en decepción, pues. Yo no quería nada, yo ya salí mis estudios normales, iba a agarrar la universidad y eso, yo quería retirarme la música. El Gocho Sosa fue el que me empujaba para que yo siguiera, fui algunos años disqueros, pero no me interesaban, y aparte de eso ya me habían robado, y me estaba arrancando era el bebé salsero con Solcerín, entonces yo me veía como un copión. Entonces mucho de eso rechazaban, pero resulta él me llamó un trombonista para que acompañara a Celia Cruz, inclusive en Barranquilla fue donde nació eso, que fuera a acompañar a Celia Cruz en el piano. Yo no quería, pero ¿qué pasa? Que habían como tres pianistas, pero los tres no pudieron, no quisieron, no sé, y me llamaron a mí. Entonces yo no quería, pero el hombre dijo, no, por favor, no, no. Yo fui al ensayo y la puse en China, porque ese tiempo la decepción me dio por agarrar el piano, y yo que no soy pianista, pero esa vez estudié piano para tratar de olvidar la decepción que yo sentí en mi corazón de lo que había pasado, así de muchacho. Cuando voy a Barranquilla, estábamos ensayando en el Hilton, y estaba Pedro Nay, no estaba Celia. Y entonces Pedro Nay, yo me equivoqué en una nota porque la señora había que bajarle medio tono. Imagínate, tocar el piano en pura tecla negra, porque la señora, tú sabes, estaba bajando. A todas estas todavía ni pensaba existir el sistema Carnaval. Estaba en el disco de Azúcar Negra. Y bueno, esa noche vinieron los hermanos Rosario, los hermanos de José Europa, Oscar de León, el Canario. Tuvieron un poquito de agrupaciones, eso estaba lleno, y quien cerraba era Doña Celia. ¿Qué pasó? Cuando ya la gente estaba cansada, se estaba bien. Pero el viejo como me había regañado, que no nadie le sabe, yo me equivoqué en una nota, y me dijo que si yo estaba apto, todos los músicos se fueron a la piscina y yo me fui a mi habitación. Entonces yo me puse a estudiar la canción, y cuando vi una de las partituras que decía solo de piano, ahí yo dije, ah, Pedro Nay, ahora me la vas a pagar. Esta noche me la vas a pagar. Y me dijo, yo creo que esa noche, mira, yo no soy pianista, pero esa noche, esa precisa noche, con la decepción, la desmotivación y todo lo que yo tenía, la humillación que me hizo el día con todos esos grandes músicos en tarima en el ensayo, yo empecé a trabajar con la cabeza en el piano, con los pies, un solo de timbal en el piano. Yo creo que ahí se me ponía papoluca, palmier y tal. Esa noche nada más, porque más nunca pegué una, pero esa noche se me atravesaba alguien y me lo llevaba por los cachos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, sí, cuando vino el solo de piano, la gente se estaba yendo. Y Celia decía, no se vayan, no se vayan, por favor. Y entonces, yo quisiera conseguir el testimonio de eso, porque alguien tuvo que haber grabado eso. Entonces empieza el solo de piano. Cuando arranca el solo de piano, a mí me entra como un espíritu. Y empiezo yo a hacer cosas. Y empiezo a darle por la cabeza, empiezo a sangrar yo por la cabeza, a darle mi cabeza con el piano. Le doy con los pies, hago un solo de piano, pero la gente se empezó a regresar. Y Doña Celia, como no es ninguna tonta, dice, oh, pero tremendo pianista. Y cuando voltea, ay, pero si es un muchachito, me sacó del piano, me abrazó y me llevó al público. Y entonces yo volteo y veo al viejo Nay riéndose. Y yo por dentro de mí, ah, ahora sí te vas a reír. Después que me hiciste esa humillación, ahora sí. Y bueno, cuando terminé esa canción, todos los músicos que nunca lo hacen, llegaron, dejaron su instrumento y me aplaudieron. Porque Celia estaba emocionada con ese solo de piano que yo había hecho. Cuando llevaba la tarima, estaba el empresario que había llevado la cosa, y es que también dudaba de mí, porque como me veía flaquito, pequeñito, no sabía que yo podía hacer el trabajo. Pero ese tipo llegó y se me disculpó, pues yo le dije que tengo que presentar una disculpa, porque a mi comadre le hiciste una tremenda representación a mi país, Venezuela, con ese espectáculo que tocaba de dar, y empezó a llorar, y empezó a abrazar. Y, ah, sí, señor, me llegó con su nombre. Cuando me da el nombre, bueno, ya es el empresario, pues. Alguien conocido de Rafael Mercado, Mendoza, y entonces, ah, bueno, mira, aquí yo tengo esto, le saqué un Wallman de los viejos, porque en esa época existía Silvina, y le pongo el Wallman. A mí me quitaron salserín, pasó esto, no te cuento que este chavo se le eché, pero un minuto. Uh-huh. Me pasó esto, escucha esto, y él como estaba llorando, y eso, y escuchó Anhelo, y él me dice, Robert, pero yo esta canción la escuché en otro lado. Y yo, ¿cómo la voy a escuchar en otro lado? Si esa canción la hice hace 3 meses. Entonces, bueno, cuando lleguemos a Venezuela hablamos. Bueno, sí, dicho y hecho, él se trajo un bongón que yo tenía allá, que él se lo trajo porque nunca lo veo botado por allá. Ahí empezaron los problemas, pero bueno, pues yo voy a buscar mi bongón, y el hombre, yo quería reunirme contigo. Y entonces es donde empieza el asunto, y el hombre me dice que quiere hacer una sociedad conmigo con respecto al grupo. ¿Qué pasó? El hombre de RNM, la distribución a Venezuela, le quitaron la música venezolana que él promovía también, a Luis Silva, un músico llanero de aquí, y llegué yo, pues. Inclusive, cuando yo empecé a grabar el disco, él no tenía dinero. El estudio estaba fiado, ¿entiendes? Entonces, pero yo no sabía nada. Y el disco se paraba a mitad de la grabación, pues, porque él no podía, porque había quedado en bancarrota. Pero el trombonista que estaba grabando a Nelly, en ese preciso instante, lo llama y le dice, ¿cómo tú vas a parar la grabación? No, porque me están diciendo que yo me tengo que ir para Colombia y no tengo dinero y eso. Tal. Mira, tú paras esta grabación y estás loco, porque este chamo te va a dar el dinero que ninguno de tus artistas, ni la RNM, ni nadie te ha dado. Y tú paras esto de un loco. Él confía en eso, cuando fue el estudio escuchó a Nelly y quedó impactado. Y bueno, los resultados ya los demás lo conocen. Eso empezó a sonar en muchas emisoras solo, pues, pero era por él también. Él hizo oficialmente trabajo de promoción, pero también el tema tuvo que ver, pues, y la canción, ¿entiendes? Como una especie de química que había entre ambos.
Claro, es innegable el éxito de esa canción y pues nos hace devolvernos al pasado y recordar muchas cosas cuando arrancaba ese éxito de Adolescentes Orquesta. Hablando de su faceta como compositor, Porfi, yo quisiera que pudiera contarme la historia de la canción Persona Ideal.
Bueno, mira, a veces tengo una grabadora, ahora duermo con el celular, porque a veces se me vienen melodías, no se me vienen letras, sino melodías, y cuando pongo el acorde, en el piano salen como algo natural, todo el día lo tengo que dar gracias a Dios por eso. El tema Persona Ideal, luego que tenía las melodías, entonces yo uno se tiene que meter a bohemia, pues yo, bueno, tengo que inventarme una novela. Y entonces, ¿cuál es la novela? Lo que pasa es que hay mucha gente que escucha Me Tengo Que Ir, Persona Ideal, y no sabe de qué trata la canción. La canción trata de lo siguiente. Es una muchacha de alto nivel social y se enamora de una persona pobre, pues. Entonces, ¿qué pasa? El papá no quería esta relación. Entonces, cuando estos dos muchachos se van al parque y ella le dice a él, mira, los pétalos de rosa, que me tengo que ir. ¿Por qué se tiene que ir? Porque el papá no quería la relación, y como ella no quería cortar eso, entonces el papá le iba a mandar a estudiar a España, por decirte algo. Entonces, cuando se la manda, ella se va a despedir del parque, que ella lo ama y todo eso, pero me tengo que ir. Pero no es por mí, es por mi papá. ¿Qué pasa? Y en la segunda estrofa, ya la muchacha está en España, pero resulta que está embarazada. Pero entonces se le complica el parto. Entonces ya ella le manda una carta, pero diciéndole que va a perder la vida ella o el niño. Entonces ella decide perder la vida ella y hacer el niño. Y entonces ya la segunda etapa, cuando ella dice, me tengo que ir, pero todo el fruto de amor te queda a ti. O sea, ella se va, pero deja el niño. Eso es otra persona ideal.
Para vivir de los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas, y tristemente me dijiste así, me tengo que ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón. Y en sus cartas me decía que alguien perdería la vida, y tristemente me escribió así, me tengo que ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón, todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma, todo el fruto de este amor te queda así, me tengo. Thank you.
Conversando la Salsa en Radio Nacional de Colombia.
Son las horas más lindas que a mí me han regalado. Esta noche yo estoy enamorado, porque estar a tu lado me ha hecho muy feliz. Y no encuentro palabras para poderte decir que siento lo mismo que tú, tus ojos me lo dicen. Quiero tenerte cerca, más cerca de mí, besar tu piel, besarte suavemente, sentir tu cuerpo ardiente, quemar mi piel. Yo quisiera saber si Dios me quita la vida, algún día en otro mundo de nuevo viviría, para así conocerte y mi sueño ha de seguir. Nunca muera mi alma para poderte decir que siento lo mismo que tú, tus ojos me lo dicen. Quiero tenerte cerca, más cerca de mí, besar tu piel, besarte suavemente, sentir tu cuerpo ardiente, quemar mi
Conversando la Salsa en Radio Nacional de Colombia.
Por aquí
y otro,
y ya no te quiero ver.
Solo, solo, solo.
ya lo noto en tu cara. Sé que estás arrepentida, pero es muy tarde. Ya yo te dejé de amar, yo tengo orgullo. Conmigo no jugarás,
solo
prefiero quedar así.
Solo
y también tú quedarás.
Solo quedamos.
Y si te portaste mal,
solo quedaré sola.
Para que veas que esa no va, y así la pagarás.
Solo
se titula Arrepentida, letra y música de Porfi Baloa, nuestro invitado a este capítulo de Conversando la Salsa, Adolescentes Orquesta.